Gente de Andalucía con Pepe da Rosa. En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Y ahora tiempo para la ciencia con Eugenio Manuel Fernández, físico, escritor, divulgador científico, director de la revista muy interesante Digital. El pasado 11 de febrero celebramos el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, una fecha que nos recuerda que la ciencia no tiene género, aunque durante siglos se haya contado solo una parte de la historia. Porque si nos ponemos a repasar los grandes descubrimientos, encontramos a Newton, Einstein, Galileo, pero ¿y ellas? ¿Dónde están sus nombres en los libros de texto, en las placas de las calles o en las estatuas de las plazas? ¡Ew!
Pues sí, es verdad. La verdad es que estuvieron ahí, pero estuvieron en la sombra. Si las ecuaciones de Emmy Noether, la física moderna sería ahora mismo incompleta. Si los cálculos de Katherine Johnson, que saltó a la fama hace unos años, la NASA no habría llegado tan lejos. Y sin el algoritmo de Ada Lovelace, hoy en día no tendríamos programas informáticos. Así que hoy en gente muy interesante, lo que vamos a celebrar este día con una invitada muy especial. Es una joven curiosa que solo tiene 8 años, Ana. Ana, estaba hablando ya con ella, ¿verdad? Sí. Y me gustaría que tú la presentaras.
Con muchas ganas de aprender, ¿no? Y a lo mejor, quién sabe, una futura científica, pero para eso le queda todavía mucho tiempo para pensar y nos vas a hablar de una mujer que ha dejado huella en la historia de la ciencia. Vega Fernández López. Vega, bienvenida.
Hola.
¿Todo lo que hemos dicho es verdad? ¿Tienes curiosidad y te gusta la ciencia?
Sí.
Por el momento sí, ¿no? Pero quién sabe, igual te siguen interesando muchas cosas por el camino, ¿no?
Sí.
Bueno, ¿de quién nos quieres, de quién nos vas a hablar, Vega?
De Marie Curie.
¿De Marie Curie? ¿Te gusta ella? ¿Las miras? ¿Sí? ¿Y nos quieres, qué nos vas a contar? ¿Nos vas a leer cosas de ella que te han llamado la atención?
Unas frases.
Vale, estupendo. Pues cuando tú quieras, Vega.
Frases de Marie Curie.
Sí, ¿no? lo que tiene ella muy aquí bien. Es un cuento muy chulo, que lo tienes desde pequeñita, de la editorial Alba, que cuenta la historia de Marie Curie para niñas y para niños, y la cuenta muy bien. Y lo que vamos a hacer es que ella va a ir leyendo esa frase, porque es un cuento muy corto, y vamos a ir aprendiendo un poco sobre Marie Curie. ¿Verdad, Vega?
Venga.
Pues venga, cuando quieras.
Venga.
La pequeña Marie se había hecho una promesa: de mayor sería científica antes de princesa.
Y así fue, porque la madre de Marie Curie era pianista y era cantante, pero también tenía otra profesión, era maestra. El padre de Marie Curie resulta que era profesor de secundaria de física y química. Marie Curie podría haber elegido el camino de la farándula, pero no, eligió efectivamente el de científica.
Uh-huh. Otra frase, Vega.
Por ser buena estudiante, ganó una medalla de oro. La guardaba en un cajón como si fuera su tesoro.
En 1867 nació Marie Curie y con solo 10 años efectivamente se graduó en el Instituto de Niña y fue allí donde ganó la primera medalla. Aquello fue el anticipo de una vida llena de reconocimientos y premios que hoy evidentemente conocemos perfectamente, ¿verdad?
Uh-huh. Le prohibieron estudiar más y Marie hizo el equipaje para seguir aprendiendo, tendría que irse de viaje.
Pues eso fue lo que ocurrió, porque bueno, la institución regular de educación superior no fue admitida en su época por ser mujer.
Anda.
Algo que hoy evidentemente no ocurre. Uh-huh. Tuvo que ingresar en la clandestina universidad flotante que llamaban allí en Polonia.
¿Eso qué era?
Era una especie de universidad como secreta que estudiaban en casas, en locales ocultos, y ahí es donde ella se formó de manera inoficiosa, por decirlo de alguna manera.
Era la mejor estudiante de París al poco después, y eso ni que tenía ni papa de francés.
Correcto. En aquella época no existía ChatGPT ni traductores ni nada. Tuvo que estudiar por su cuenta francés y fue autodidacta con gran esfuerzo. Y resulta que su hermana se fue primero a París a estudiar medicina. Ella se quedó en Varsovia trabajando para conseguir el dinero que hacía falta. Cuando llegó a París había 776 estudiantes. Solo 27 eran mujeres.
Fíjate.
Ella fue una pionera.
Fíjate. Bueno, y eso, y totalmente autodidacta, porque no sabía francés y tuvo que estudiar en esa universidad con otro idioma. Uh-huh. O sea, todo dificultades, ¿no?
Todo dificultades, porque ya no solamente el idioma, estamos hablando de que era mujer y que no la dejaban. O sea que era una carrera absoluta de obstáculo constante en su vida. Impresionante.
Un día Marie conoció a Pierre y menuda coincidencia, los dos estaban enamorados de la ciencia.
Los presentó un amigo en común que también era polaco. Es que en aquella época, eso fue en 1894, pasaba como los gallegos cuando iban a Argentina, ¿no? Que había muchos polacos en Francia. Entonces ese polaco los presentó a los dos porque Marie Curie buscaba un laboratorio y como ser mujer también tenía dificultades. Pierre se lo ofreció sin ningún tipo de compensación en ese momento, simplemente por amor a la ciencia.
El amor también creció entre Pierre y Marie. Y pronto se convirtieron en Madame y Monsieur Curie.
Pues la boda fue muy sencilla, una de las bodas más sonadas de la historia de la ciencia. Fue sin ceremonia religiosa, porque resulta que Marie Curie llevaba un vestido azul oscuro, que es el que llevó durante prácticamente toda su vida como traje de laboratorio. Uh-huh. Una cosa impresionante. En la boda no recibieron regalos, sino que recibieron dinero. ¿Y sabéis lo que hicieron con ese dinero?
¿Qué hicieron?
Se compraron dos bicicletas para viajar por Francia. Una cosa súper curiosa.
Increíble.
Encerrados en un laboratorio al que el joven matrimonio descubrió una cosa llamada radio y otra polonio.
Bueno, aquello es uno de los episodios más interesantes de la historia de la ciencia. Fue en un laboratorio, realmente una especie de cobertizo, ¿vale? En la Escuela Municipal de Física y Química de París. Allí utilizaban una roca que se llama Pesblenda, que era un mineral rico en uranio, y destilándolo y otra vez, tratándolo, hirviéndolo, filtrándolo, etcétera, acabaron encontrando el polonio, que obviamente le pusieron ese nombre en honor a la tierra de Marie Curie, y también descubrieron posteriormente el radio.
Ganaron un premio Nobel por sus descubrimientos. Marie fue la primera mujer en recibir tan reconocimiento.
Así es, fue la primera mujer de la historia que recibió un premio Nobel de física en 1903, pero estuvieron a punto de no dárselo. Esto es una historia también bastante curiosa. Un amigo de Pierre Curie le avisó a él de que le iban a dar el premio Nobel a él y a Becquerel por el descubrimiento de los rayos X, pero que a Marie Curie no se lo iban a dar porque era mujer. Entonces mandó un mensaje, bueno, no un mensaje de los actuales, ¿no? Mandó un mensaje a la Academia Sueca, diciendo que si no se lo daban a su mujer, evidentemente él no lo recogía. Dada esa insistencia, se lo dieron a su mujer como merecía. Lo que ganaron fueron $15,000 de la época, una auténtica barbaridad. ¿Y qué hicieron? Pues no se lo gastaron ellos para ir de viaje. Lo que hicieron fue contratar a un ayudante de laboratorio.
Fíjate.
Un día Pierre sufrió un terrible accidente. La pobre Marie se quedó sola de repente.
Este es el episodio más triste de la vida de Marie Curie. Fue en 1906, 3 años después del premio Nobel. Me recuerda mucho a un poema de César Vallejo. Me encanta ese poema. Un verso que dice: me moriré en París con aguacero, un día del cual ya tengo el recuerdo. ¿Por qué digo esto? Porque fue así. Fue un día de lluvia. Pierre Curie cruzó una carretera yendo hacia su laboratorio, y se resbaló con la lluvia y pasó un carruaje de gran tonelaje aplastándole el cráneo, literalmente, vamos, literalmente. No voy a decir los detalles, pero podéis imaginar cómo quedó la carretera.
Madre mía.
Marie siguió investigando con una pupa en el corazón. Le dieron un segundo Nobel y recibió una gran ovación.
Efectivamente, rechazó por completo una pensión vitalicia que le ofrecieron porque le correspondía por ser viuda, pero no, ella quería seguir investigando porque era su vida. Aceptó un puesto que habían creado para el marido y se lo dieron a ella, por lo cual se convirtió en la primera mujer en ser profesora de la universidad y también la primera directora de un laboratorio científico en Francia.
Una pionera en muchísimas cosas.
En muchísimas cosas, la lista es inmensa.
Madre mía.
Pronto sus conocimientos se usaron en medicina. Curaba más soldados que cualquier aspirina.
Aspirina, muy bien. Venga. En 1914 creó lo que luego se llamaban las Petit Curie, que eran unas ambulancias que llevaban aparatos de rayos X para atender a los heridos en guerra, en la Primera Guerra Mundial. También fue una pionera en eso y la asistió su hija Irene.
Acabó la guerra y desde su Instituto Paristino ayudó a muchas niñas a seguir su camino.
Bueno, pues ese instituto que al principio se llamó Instituto del Radio y luego Instituto Curie, nos recuerda el día que estamos celebrando hoy del tema del cáncer, porque precisamente lo creó para la investigación en el cáncer en 1921. También fue pionera en eso, Pepe.
Y le enseñó que en la vida no había nada que temer, son muchas cosas que llegarán a comprender.
Bueno, pues esto nos deja un poquito una moraleja y ya le hablo a todas las niñas que estén escuchando, si es que hay niñas, ¿vale? Investigar es como ser un explorador, pero en lugar de mapas y brújulas, Vega, usamos preguntas y curiosidad. Gracias a la investigación tenemos vacunas, tenemos internet y telescopios que no muestran galaxias lejanas. Pero nada de eso surgió de la nada. Detrás hay personas que dedicaron años a probar, equivocarse y volver a intentarlo, como Marie Curie. Es como aprender a montar en bici. Al principio cuesta, te caes, pero sigues intentándolo hasta que de repente avanzas sin darte cuenta. La ciencia funciona igual, con esfuerzo, paciencia y muchas ganas de entender el mundo para mejorarlo.
Bueno, qué maravilla, qué bien, qué bien. Oye, Vega, muy bien.
Gracias.
Es tu debut radiofónico, ¿no?
Sí.
Oye, este cuento lo empezaste a leer, entiendo que sugerencia de papá, porque tú lo has pedido. ¿Te gusta?
Tenía mi padre y ya no me acuerdo.
¿Y te gusta, verdad, la persona de Marie Curie?
Sí. Sí.
Lo ha elegido ella porque tiene también cuentos de James Goddard, ¿verdad? Que es la de los chimpancés, y también de, no recuerdo ahora mismo, sí, también de Diane Fossey, sí, de los gorilas.
Ah, bueno, otro hito que se nos ha olvidado, creo que también conducía cuando las mujeres
sí,
no
sí,
hacían,
sí, fue,
¿no?,
una de las primeras en sacarse el carnet de conducir en Francia, y Marie se lo sacó Curie precisamente para llevar las Petit Curie, las ambulancias. Ella era una mujer 10, es decir, ella no buscaba a ninguna persona que le ayudase y le hiciera las cosas, las hacía ella directamente.
Sin límite alguno.
Marie Curie, María Salomea Slodowska.
Slodowska, yo no sé pronunciarlo, la verdad. Ya no
es
tengo ni idea.
Una mujer en tiempos de hombre, tanto es así que se la ha recordado con el nombre de el apellido del marido, ¿no?
Exactamente, eso es lo triste. Yo reconozco que he caído en ese error que me he dejado llevar y no he dicho el apellido real suyo, que era ese, sí.
Claro, bueno, es que si no lo dices, pues igual no la reconocemos, ¿no?
Efectivamente.
Que realmente es triste, pero es la realidad. Vamos con más cosas. Venga, noticias científicas de la semana, un día después de San Valentín, seguimos hablando de esto y me encanta esta noticia.
Me encanta porque, bueno, seguimos hablando de este, el fin de semana del amor todavía, aunque debe de serlo todos los días, pero tenemos que ya en la antigüedad más profunda existía San Valentín, ¿no, Eugenio?
Sí, o algo parecido. Sacamos ayer una noticia, tela de curiosa, que resulta que el poema de amor más antiguo del mundo, conocido ahora mismo, esto como siempre, ¿no? A lo mejor mañana encontramos otra cosa. Es una tablilla sumeria, está en una tablilla sumeria de hace 4.000 años. Wow. Resulta que, a ver si pronuncio bien este nombre, porque sinceramente estos nombres son rarísimos. Era del rey Asurbanipal, ¿vale? Que estaba encarnaba al dios Dumuzi. Bueno, y lo relacionaba con la diosa Inanna de la fertilidad y el amor.
Esa era muy chiquitita, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. Lo interesante de esto es que se descubrió en torno al siglo XIX, pero se redescubrió luego en 1950, que fue cuando se interpreta, y bueno, y nos damos cuenta que está cargado de erotismo y tiene cierta relación con la Biblia. Aunque no lo parezca, como estoy diciendo. La Biblia, realmente las fuentes de la Biblia muchas veces pensamos que son fuentes originales, pero han bebido realmente de fuentes anteriores, muchas veces mesopotámicas. En la Biblia encontramos, ¿verdad?, el Cantar de los Cantares, que dice eso de bésame una y otra vez, porque tu amor es más dulce que el vino. Bueno, pues si nos vamos a este poema que hablamos de mesopotámico, que se llama Canción de Amor para Chun Sin, ¿vale? Resulta que dice una frase que me recuerda bastante. Ajá. Esposo, déjame que te acaricie. Mi caricia amorosa es más suave que la miel. No me digáis que el paralelismo no es extraordinario.
Bueno
y 2.000 años antes que apareciese en la Biblia. Es impresionante.
Esto tiene 4.000 años antes de...
Hace 4.000 años.
Hace 4.000 años.
2.000 años antes de Cristo.
2.000 años antes de Cristo. El poema de amor más antiguo que se conoce a día de hoy.
Efectivamente, que se conoce hoy. Mañana aparece uno de 4.500.
¿Nos
da tiempo, sí?
Bueno, que esto es interesantísimo, que creemos ahí que la flor y las plantitas son tan buenas, tan bonitas, que tienen su maldad también, resulta,
¿no? A mí esto, Ana, es que hasta me ha afectado psicológicamente, lo digo de verdad, ¿eh? Porque es que yo soy una persona súper transparente, a mí no me gusta la mentira. Hombre, uno dice pequeñas mentirillas, cervecería para tomarse una segunda cerveza, ¿no? Y cositas así, ¿no? Pero mentiras gordas, ¿no? Entonces yo las plantas siempre las he visto tan buenas entre ellas, tan cooperadoras. ¿Qué va? Se engañan. Oh. Se ha descubierto que se mandan señales de peligro para quedarse con los recursos ellas mismas. ¿Cómo? Y se ha descubierto científicamente.
¿Cómo es eso? ¿Cómo
señales
es eso?
Químicas. Okay. Se mandan una especie de señales químicas diciéndole, oye, que ocurre un peligro, para que la otra planta esté como a la defensiva. Y entonces la planta que está emitiendo ese peligro se queda con los recursos nutrientes, de nutrientes que está alrededor. O sea, son también mentirosas. Son reinas del farol.
Ya no voy a mirar yo las margaritas de la misma manera.
No, para
a partir
nada,
de
para
ahora.
Nada.
Bueno, bueno. Vaya. Qué bárbaro. Oye, ¿se arreglaron los problemas técnicos de
sí,
la...?
Bueno, sí, bueno, las cosas sin importancia. O sea, bueno. Sin problema.
Bueno, pues, oye, todo esto y muchas más cosas, por supuesto, las tenéis en la revista muy interesante digital que dirige Eugenio Manuel Fernández. ¿Tú sabes que nuestro realizador se llama Manuel Fernández también?
No me digas Manuel Fernández.
Sí, pero él es el genio Manuel Fernández.
Entonces, un genio.
Tocayo tuyo. Querido, ¿qué vas a hacer ahora?
Pues ahora nos vamos a ir a ver a la abuela, ¿verdad? Uh-huh. Y nos vamos a tomar una cervecilla con
y
ella.
Y a comer, que
y
Vega
a comer,
tiene hambre.
Que Vega tiene bastante hambre.
Sí, tienes hambre, ¿no, Vega?
Bastante.
Ha desayunado muy temprano.
Espero que vengas pronto por aquí otro día, ¿no?
Selecciona otro libro que te guste, ¿vale? De otra mujer científica o técnica, ¿vale? Y nos lo cuentas.
Y nos sirves de narradora.
Vale.
¿Vale? Bueno, Vega, encantado de conocerte.
Gracias.
Poco a poco vamos llegando a las 12, al mediodía de este sábado 15 de febrero. Enseguida nuestra cuarta hora de paseo, llegan los Juegos de Eva para ponernos a pensar. Llega el cine con José Luis Ordóñez. Hablaremos con Fernando Pérez para que nos cuente cómo fue la primera sesión de cuartos de final del concurso oficial de agrupaciones de carnaval en el Teatro Falla de Cádiz, que tuvo lugar anoche. Tendremos un nuevo capítulo de La Vuelta al Mundo en 80 días desde Andalucía, con el cuadro de actores de Gente de Andalucía, y seguimos repasando la historia del cine a través de los directores, con José Luis Ordóñez. Todo eso en la próxima hora, será enseguida.
Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.